la sexualidad va de la mano de movimiento, donde el cuerpo esté aflojado, esté relajado, y eso ayuda a la respiración.
Ella es Nuria Peguera.
Escuchar y sentir que este cuerpo en el que estás te está hablando todo el tiempo.
Fue actriz, bailarina.
El cuerpo guarda memorias, ¿sí? De vivencias que hemos tenido. Si tu cuerpo guarda trauma, guarda dolor, guarda experiencias que tú no has procesado, en el momento que tú te toques también y cuando alguien te vaya a tocar, de repente tu cuerpo se bloquea otra vez y no sabes por qué.
Nuria es creadora de flamenco sagrado y danza útera.
A mí me encantaba bailar porque yo cuando bailaba desde bien pequeñita sentía que estaba ahí. Estaba ahí, no estaba en ningún otro lugar. Cuando hay autoexigencia y control, no podemos entrar en conexión con el placer.
¿Nuestra sexualidad podría estar relacionada con el éxito en nuestros negocios? Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Grande Podcast. Y hoy tengo una invitada demasiado especial para mí. Ella es Nuria Peguera. Fue actriz, bailarina, se ha formado en múltiples disciplinas y terapias, tales como la terapia menstrual, respiración ovárica, coaching espiritual, tantra, y actualmente ayuda a mujeres a recuperar la soberanía de su cuerpo y su sexualidad a través de la danza. Nuria es creadora de flamenco sagrado y danza útera. Bienvenida a este espacio, Nuria. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Me encanta estar aquí, vernos otra vez, y es un placer inmenso estar en tu comunidad.
Me alegra un montón. Bueno, para que todos sepan, porque aquí hay que contextualizar las cosas, yo conozco a Nuria de un súper eventazo en Bali, ¿no? Nos conocimos en un evento de María José Flaqué, que hizo un retiro, y ahí conecté con Nuria. Y desde que pude probar su metodología, lo que ella hace con danza útera sobre todo, fue una transformación brutal, pero no una transformación en el tiempo. Fue una transformación de entrar a esa sala y salir con una energía renovada. Y a partir de ese momento dije, es que tengo que traer a Nuria al podcast.
Me encanta.
Así que, a ver, quiero que comencemos con esta. Vamos a irnos directo al grano. Y que me cuentes, ¿cuáles serían esos 5 pasos para conectar con nuestra sexualidad, con nuestro poder interior?
Bien, vamos aquí, vamos directas.
Vamos a todo.
Pues mira, siento que primero es volver al cuerpo. Y volver al cuerpo, ¿qué significa? Ahora dirán, pero si estamos siempre en el cuerpo, ¿qué significa volver al cuerpo? Escuchar y sentir que este cuerpo en el que estás te está hablando todo el tiempo. Y para eso necesitas entrar en un diálogo interno. Ese es el primer paso. Empezar a crear un diálogo interno contigo misma para ver qué le sucede a tu útero, a tus emociones. Cuando digo tu útero, de esto hablaremos más adelante, sí, pero todo lo que se te está moviendo, porque hemos olvidado cómo comunicarnos con nosotras mismas, porque nos enseñaron primero a estar pendientes de lo que sucede fuera. Entonces hay una gran desconexión interna. Volver al cuerpo. Segundo paso, ¿cómo puedo volver al cuerpo? Y aquí incluiríamos el segundo paso, que va ligado también con la sexualidad. Pues, por ejemplo, la danza, disciplinas que te puedan acompañar a que esa energía interna pueda empezar a moverse. Cuando algo está bloqueado, desde una emoción que se ha quedado estancada ahí, si tú no la mueves, haces así, boom, ya no existe, la he apartado, pero eso va a volver de alguna manera con un síntoma y puede convertirse en una enfermedad. Entonces, si tú mueves el cuerpo, van a suceder automáticamente unas liberaciones energéticas físicas, porque estás, ¿sí?, haciendo que tu cuerpo sea más flexible, empiece a liberarse y todas esas emociones estancadas van a empezar a fluir. Entonces dirás, bueno, pero esto con la sexualidad. Paso a paso, todo está relacionado. Porque si yo, tú cuentas los pasos, ¿eh? Porque yo me pierdo y te empiezo a dar 500 pasos.
Ya vamos en el segundo.
Exacto, pero me has dado 500, Nuria. Bueno, esto me pasa así un poquito. Entonces, ¿cómo realmente este movimiento, que puede ser, por ejemplo, en mi caso, pues lo voy a llevar a mi terreno, es la danza? He podido comprobar a lo largo de los años que las mujeres, cuando aplican movimiento, y aquí viene el tercer paso también, que es la respiración consciente. Pero si yo respiro cada día, dirá uno,
todo
aquí
el tiempo.
Aquí que me esté escuchando todo el tiempo. ¿Qué dice esta mujer ahora? Bien, la respiración es el funcionamiento mecánico del cuerpo más importante. Es el primero que haces al nacer y el último que haces, expiras al morir. Y no sabemos respirar gran parte del tiempo. Y ahí podemos ver cómo las emociones, otra vez toco el tema de las emociones, en una gestión de la respiración, en estar respirando aquí arriba, nos genera más ansiedad, ¿sí? Un desequilibrio energético, incluso una falta de energía vital. Cuando yo aplico movimiento más respiración, empiezo a liberar. Empiezo a liberar esa tensión que hay en el cuerpo. La sexualidad va de la mano de un movimiento donde el cuerpo esté aflojado, esté relajado, y eso ayuda a la respiración. Entro un poquito en tema. Cuando estamos conectando en la sexualidad a un nivel más profundo, ya sea con nosotras mismas o con alguien, naturalmente, si yo estoy con la respiración aquí conteniéndome en apnea, ¿qué pasa? ¿Que el cuerpo qué hace?
Se contrae.
Exacto, se contrae. Y si se contrae el cuerpo, nada puede entrar, nada puede salir, y me claro. quedo bloqueada, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Con ayuda de la respiración, que aquí meto un pequeño, sí, unas comillas entre medio, cuando tu cuerpo se cierra, la respiración se cierra, es porque está pasando algo, hay una alarma, y quizás es que por ahí no es, o tienes que ver qué está pasando. Entonces, es un gran síntoma, es como una bandera que sale ahí para decir qué te está pasando por dentro. Cuando estás emocionada o estás como nerviosa, hay una respiración que se acelera, ¿no? O sea que también es una buena señal, está, tu corazón
como que te
está bombeando,
también,
claro,
de alguna
te
manera.
Activas, exacto. Pero entrándolo con el tema que me has preguntado, con la sexualidad, la respiración más el movimiento forma parte esencial para empezar a conectar con nuestra sexualidad. Y aquí veíamos 3 y unos 10 que he metido por en medio más.
Me encanta, me encanta.
Pero vamos ahí. Vamos al cuarto.
Aquí
vamos.
Hay que venir con un cuaderno y un boli para tomar apuntes.
¿El cuarto cuál sería para mí? Recuperar esa confianza del territorio del cuerpo. Bueno, yo hablo mucho del cuerpo porque siento que realmente no tenemos ni idea de lo que nos pasa, como podía decir en el primer tip, ¿no? Que decía, vuelve al cuerpo. El territorio del cuerpo. El cuerpo guarda memorias, ¿sí? De vivencias que hemos tenido. Si tu cuerpo guarda trauma, guarda dolor, guarda experiencias que tú no has procesado, en el momento que tú te toques también, y cuando alguien te vaya a tocar, de repente tu cuerpo se bloquea otra vez y no sabes por qué. Entonces, bueno, yo trabajo también bastante lo que es el trauma y cómo acompañarlo, ¿no? A través del movimiento. No para ir exactamente a ver qué pasó, porque yo siempre digo que hay que ir a terapeutas especialistas, me enfoco en otras líneas más generales, pero sí como me he dado cuenta que cuando mueves también el cuerpo y haces algunas prácticas específicas, esos traumas van a poder liberarse. Hay una memoria corporal que está ahí. Entonces, si tú conoces tu territorio y vuelves a llevar amor a esos espacios donde quizás ha habido abuso, bueno, estamos yendo a trapo con todo aquí, ¿sí ya?
Sí, sí,
pero
claro.
Abuso, enfado con una misma, no haber dicho que no cuando era un no, haber dicho que sí cuando era un no y dijiste que sí, todo el no respetarse a una misma, todo eso va quedando en el cuerpo. Y es como que tú naciste con un mapa, ¿sí? Que se ha ido cambiando. Es un territorio, el cuerpo va cambiando, es como un mapa que hay nuevos ríos, nuevos surcos, nuevas heridas que han creado nuevos caminos. Y si tú no conoces bien lo que te está sucediendo, ¿cómo esperas que cuando estás en pareja digas, es que no me entiende, no sabe lo que me pasa? Hello, es que tú tampoco sabes lo que te pasa.
Claro.
Porque no te has dado ese permiso para escucharte y ver dónde me gusta y dónde no me gusta. Entonces, ser la soberana de tu cuerpo es urgente para ti misma, para poder estar bien contigo, vivir una sexualidad plena. Saber que a lo mejor necesitas ir más a poco a poco y más lenta. Y así cuando ya compartas con alguien la sexualidad, puedas comunicar lo que te gusta y lo que no te gusta. Que esto es algo que no estamos acostumbradas muchas veces, ¿no?
Sí, ¿no? Que sobre todo las mujeres, ¿no? Que somos como más... callamos mucho nuestras necesidades por favorecer pues las necesidades de otras personas, ¿no? No solamente me refiero en la parte sexual, sino en todo lo que hacemos en la vida, ¿no?
Exacto.
A mí me parece como que muy interesante porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando vamos a explorar, como tú mencionas, esas heridas, esos pequeños traumas, siento que muchas de las técnicas se enfocan mucho en la parte mental, ¿sabes? O sea, vamos a ver cuáles son esas creencias o esos miedos arraigados y demás, pero difícilmente llevamos a esas sensaciones corporales que para mí, desde mi propia experiencia, han resultado ser incluso mucho más prácticas, porque son sensaciones que tú conectas directamente con ellas en el momento presente, ¿no? O sea, total. Y creo que por eso también es una herramienta súper, súper valiosa para empezar a ponerla en nuestra práctica diaria. Y aquí viene una pregunta que me da como esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo Nuria ha hecho su transformación o a cómo ha sido, ¿no?, tu camino para llegar hasta este punto de conocer estas prácticas? Es decir, ¿cómo era antes tu vida en esta parte del placer, de la sexualidad, de la conexión con tu cuerpo, antes y ahora, ¿no?, que las conoces y las integras y enseñas a otras mujeres?
¡Wow! Madre mía, miro a esa mujer y digo, ¡ay! A esa niña, ¿no? A esa adolescente. Sí. Bueno, tengo que decir que yo era una persona súper mental porque soy muy mental. Mira. Por eso yo creo que me he llevado tanto al cuerpo. Yo soy he sido una súper, que me gustaba todo lo intelectual y profundizar en todo y estudiar. O sea, no es en plan, bueno, pues voy a hacer danza porque no sé qué. Con todo el respeto para quien sienta, ¿no? Pero que realmente había como una mente que nunca paraba. Y un juicio muy grande todo el tiempo. Entonces eso me llevaba a haber creado como una desconexión con mi cuerpo. Y a mí me encantaba bailar, porque yo cuando bailaba desde bien pequeñita, sentía que estaba ahí. Estaba ahí, no estaba en ningún otro lugar. Y esto con mi experiencia en los años de India, me acuerdo que hablándolo con un profesor también de meditación y todo.
¿Tú has estado viviendo 10 años en India?
No, más, casi más. 20, Dios mío. ¿En qué momento pasó eso?
Madre mía, Dios mío.
¿Cuántos años tengo? No. Tengo en mis 25, sí, sí. Tengo 25, pues 20 años. Sí, sí, casi 20.
Wow.
Sí,
igual. Es muchísimo tiempo, ¿eh? Yo he estado viviendo un año en India.
Ah, wow, pues
sí,
ya sabes.
Imagínate, o sea, pero un año fue como, vamos, o sea, 10 años en uno solo, ¿sabes? O sea, mis respetos. Realmente cuando yo conecté con tu historia y dijiste cuánto tiempo llevabas llevando estas prácticas, porque realmente bueno, ya contarás, ¿no? Pero te fuiste a India precisamente para indagar en estas prácticas, sí, en la danza y demás. Sí, sí, y digo, sí, wow, o sea, eso me imagino que debió ser una transformación brutal.
Total, bueno, si has estado ahí, tú ya sabes, sí, la contradicción de ese país, todo lo que te trae, ¿no?
Todo,
que es
todo.
Super,
no, no,
bueno,
no.
Es la polaridad en,
absolutamente,
en ejemplo, ¿no?
Si podemos para decir. Mí, sí, yo lo represento como el mundo al revés, ¿sabes? Así.
Total, sí. Sí, quien ha estado en India sabe realmente, estará sonriendo y dirá, bueno, sonriendo diciendo, ahí no vuelvo, o amo India, ¿no? Porque
total,
también genera esto, es un país que
te lleva
eso.
O sea, es esa mezcla de emociones, ¿no? O sea, es como que al principio yo llegué y digo, odio todo lo que está pasando aquí, porque es que no logro entender a la gente. Y luego cuando dije, bueno, me queda un tiempo más para estar aquí, entonces o me llevo bien o no,
exacto,
¿sabes?
Entonces, te rindes.
Y te rindes. ¡Buah! Eso ha sido...
Sí, sí, sí.
Por eso
sí.
Es que me... Bueno, pero no, no quiero hablar de mí, quiero hablar de ti, por favor.
No, no, tranquila, me encanta saber que estuviste ahí un año viviendo.
Sí.
Así ya captas mucho mejor en profundidad ya todo
tal
esto.
Cual,
sí, sí.
Tal cual, tal cual.
Pues, bueno, precisamente en mi búsqueda personal, era muy jovencita también y estuve muy metida pues estudiando, informándome todo lo que era el tantra, desde un lugar, ya te digo, muy desde la mente también de entender las escrituras, qué significaba realmente. Y recuerdo a este profesor tomando el hilo aquí de meditación. Yo estaba meditando y decía, pero esta gente, ¿cómo puede estar ahí? Yo no había manera. Y estaba pensando, ¿y cuánto faltará? No hay ningún reloj en la sala, ¿vale? ¿Por qué esa mujer no se mueve? ¿Por qué no se está moviendo? ¿Estará viva? Claro, ella ha nacido aquí porque era India. Yo así todo el rato como, o sea, vale, no, pero vuelve. Y volví a la autoexigencia. Es que, Nuria, no puedes estar ni un momento sin pensar, ¿sabes? Como, y era como, tu mente está vacía. ¡Vacía! Está infinitamente llena de cosas, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso muy potente y la meditación me ha ayudado mucho, pero yo realmente me di cuenta, y no es para... No quiero aquí, todos los amantes de la meditación, no estoy diciendo que sea mejor y peor, pero yo descubrí que para mí lo que era como un acto de meditación profunda era la danza y que siempre había sido. Entonces yo cuando bailo y muevo el cuerpo, de repente ahí se crea un vacío, libero y conecto con algo mucho más profundo. Y eso es lo que he podido comprobar en las mujeres. Pues ese profesor me dijo, Nuria, en los estudios y como se estudia también la energía de Shiva y Shakti, Shakti necesita entrar en movimiento para poder entrar en un estado meditativo profundo. Y dije, claro, lo he entendido.
Wow, la iluminación,
la iluminación. Me iluminé y desde Barcelona muy iluminada. esto es lo que sucede muchas veces. He entendido todo.
Sí. Como esa escena típica de la película, ¿no? Exacto. De Baja Los Ángeles.
Lo he visto la luz. Bueno, no fue así porque me llevé muchas historias ahí también, no tan fáciles. Pero bueno, eso me llevó a un camino de profundización a través del cuerpo. Y no sé cuál era la pregunta, si era sobre India, cómo llegué a crear.
La transformación, ¿no? Cómo era tu vida justo antes de conocer estas prácticas y luego.
Antes, pues eso, de ser esta persona tan mental y bueno, tengo que decir que yo me di cuenta que vivía la sexualidad desde un lugar muy, no sé si llamar superficial, había mucha herida, había habido también pues abuso conmigo, abuso que me había dejado recibir, ¿no? También, digo dejado porque a veces cuando consientes sin querer, pues ahí ya es un abuso, ¿no? Entonces, y después hay muchos grados en todo esto, ¿no? Que algo estaba cerrado. ¿Y qué estaba cerrado? El corazón. Porque la sexualidad de la mujer empieza en el corazón. Entonces, esto es algo muy importante porque nos pasa que... Yo esto he tenido conversaciones también con muchos hombres, amigos o parejas, amantes que tienen... Bueno, que no nos flipemos, que parece que tengo una vida. No tengo toda esta vida tan interesante. Todos mis amantes.
Pero podemos empezar por ahí, ¿no?
No. Es que era sonado... Hija, me estás escuchando, olvida esta información.
Esto lo vamos a cortar, no te preocupes.
Sí, es que ahora digo, ¿pero qué dices aquí? Además, estuvo muchos años con su padre, ¿no? Que ya no estamos juntos, pero que bueno, que eso. Pero con hombres, hablando sobre esto, digo, ¿sabes que muchas mujeres fingen? Bueno, esto algunas. Muchas. Muchísimas, y muchas veces lo haces por amor, porque este es nuestro motor. Me sabe mal decirle que no, se va a ofender si le digo. Entonces, yo me di cuenta, digo, ¿pero qué estás haciendo? Esto me pasó con mi expareja, ¿no? De decir, yo no le estoy diciendo realmente lo que me está pasando, lo que necesito, y así no me está gustando, yo no estoy sintiendo. Bueno, entonces, todo ahí empezó como, ¡boom!, un cortocircuito de darme cuenta que ya no solo era con el otro, es que yo no me abría al placer. Había sido tan autoexigente en ser la mejor bailarina, en ser la mejor actriz, en ser la mejor en todo, que había algo de, sí, me encanta esta profesión y disfrutaba, pero después no, cuando me abría algo que daba placer, no, que esto es mucho. Entonces, como que había algo dentro de mí que lo bloqueaba. O sea, parece una contradicción, pero empecé a investigar sobre eso, sobre qué conexión yo tenía con el placer. Y bueno... Ahí, aparte de hacer mucha terapia, yo conmigo, con terapeutas y tal, India me trajo todo esto, los estudios más antiguos de tantra, yoga, meditación, danza, y yo ponerme a jugar con la danza. Y sobre todo, empezar a experimentar con mujeres, que también les pasaba parecido, que también se sentían desconectadas de su cuerpo, que no se daban placer a ellas mismas, y cómo iban a entrar en placer con el otro, o que pensaban que solo con el otro podían conseguir placer.
Exacto, eso iba a decir, ¿no? Que a veces pensamos que esa parte sexual y versus placer también se consigue con el otro, pero realmente, ¿cómo? Y aquí viene mi pregunta, ¿cómo nosotros... Primero, reconocemos, porque me ha hecho sentido, digamos, lo que acabas de decir, cómo... En tu día a día parece que disfrutas de las cosas, que no sé si hay una diferencia, ¿no?, entre disfrutar de las cosas que tú haces y luego vivir en placer. O sea, hay una diferencia. ¿Cómo se siente eso? ¿Y cómo luego sabes que estás viviendo en placer?
Exacto, porque aquí yo creo que entra lo que es... A ver, nos gusta algo y a veces algo que nos apasiona, si no lo volvemos a revisar, se convierte en algo automático que vas haciendo cada día, ¿no? Aunque sea la profesión que más te encante, y tú lo sabes, ¿no? O sea, cuando hacemos algo que nos apasiona, incluso podemos dedicarle tantas horas que ni nos damos cuenta y está todo volcado ahí. Pero hay algo que se automatiza y hay algo que no te que te olvidas de estar en presencia y parar un poco las revoluciones en todo eso. Entonces, el placer, en verdad, no es solo a nivel sexual, aunque sí todo es sexualidad, porque venimos de un acto sexual, tocar una fruta puede ser lo más sensual que te conecta con algo, sí, que con esa sexualidad, pero cómo conectar con los pequeños placeres de la vida. Y eso también relaja algo con esta ansia que tenemos de tener siempre que llegar a un lugar que está muy conectado con la sexualidad. Cuando entras en la sexualidad, ya sea contigo o con alguien, hay una meta. Ya todos la sabemos, no hace falta que la nombre, sí, pero es como, bueno, sí, el orgasmo, por ejemplo, claro, ¿no? O decir, quiero llegar ahí, o tal, entonces, o para relajarme, o porque tal. estoy a favor de las metas, ¿eh? Hay que tener metas y objetivos, pero no ser esclavos de ella. Entonces, en la sexualidad hay algo con nosotras mismas que también nos pasa, que estamos todo el rato como con esa autoexigencia, y cuando hay autoexigencia y control, vuelvo un poco a lo de antes, no podemos entrar en conexión con el placer. Y el placer del cotidiano implica bajar revolución y a veces estar en algo mucho más pequeño, tranquilo, sutil. Esa es la energía del femenino también. Dejar que nos atraviese esa energía para empezar a conectar con ese placer que puede ser mirar una puesta de sol. O como antes hablábamos al llegar aquí, ¿no? Las montañas, decir, wow, qué paisaje que tenéis aquí, estas montañas tan maravillosas. O estoy tomando un té con mi amiga, con mi pareja. Lo que sea que a ti en ese momento... Y es importante hacer un trabajo de decir, ¡hey! Tomemos conciencia. Esto es increíble ahora. ¡Wow! ¡Qué bien me siento! Eso es el placer también. Y si bajas un poco la revolución, puedes verlo, puedes sentirlo en el cuerpo. Y es un entrenamiento. Entonces, cuando tú vuelves a entrenarte para conectar con el placer, eso hará que cuando regreses a tu trabajo, a estar con tus hijos o lo que sea en las diferentes áreas de tu vida, puedas realmente volver a conectar con ese placer, ¿no? Y dejar ese automatismo que está instalado un poquito en todos, ¿no?
Qué interesante lo que dices. Para mí, como con lo que vienes diciendo, el placer tiene que ver con estar en el momento presente, con soltar el control, que vamos, este es temón, ¿no? Soltar el control y también estar como en un estado de gratitud por el momento que estás viviendo, que puede ser excepcional, puede ser distinto, puede ser que estés en un lugar nuevo, pero también puede ser en tu día a día.
Totalmente.
¿Sí?
Sí, y tendría que ser en el día a día, o sea, como en las pequeñas cosas. Siento que esto es uno de los regalos más grandes que me trajo India, de realmente ver cómo allí se vive en el presente tanto. Porque hay algo que tiene una energía del niño, y ¿no? Los niños, hay una que lo ves en los indios también, y están ahí. Y cuando te están mirando, te están mirando todo el tiempo, porque te giras 15 personas mirándote en plan, hello, intimidad cero, estás ahí en un prado y dices, ay, qué bonita la montaña.
Y están ahí.
Rodeada, o sea, y en situaciones que pueden ser cualquiera, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Pero ya habrá 5 que te estarán mirando así, ¿no?
Completamente.
Entonces, pero porque tienen eso, de estar en el presente.
Sí.
Y eso es algo que en Occidente falta bastante.
Wow.
Que es ese miedo de... El miedo de que se dice en inglés, ¿no? De que te estás perdiendo algo, ¿sí? De que siempre te estás perdiendo algo, o bien mirando para atrás de lo que sucedió o lo que va a suceder y qué está pasando ahora. Y quizás te estás perdiendo de los mejores instantes. Bueno, seguro, porque lo que más importa es ahora. O sea, estar aquí contigo ahora, en este instante, y quien esté escuchando, ¡wow! Esto es un regalo. Estamos aquí compartiendo.
¡Wow! ¿Y cuánto nos falta eso en nuestro día a día?
Total.
Es increíble. Sí. Ahora sí, yéndonos como al emprendimiento y el placer.
Sí.
Vaya tema, ¿no? ¿Nuestra sexualidad podría estar relacionada con el éxito en nuestros negocios?
Wow, esta es una pregunta a fuego. Esta es una pregunta a fuego. Ay, bueno, a ver. En parte sí, bueno, sí. Lo que pasa es que vamos a hablar, hay que abrir diferentes hilos aquí. Una mujer puede ser muy exitosa emprendiendo y poner todo ahí y vivir la sexualidad desde un lugar como en el emprendimiento. Es decir, que se cree que tiene una vida sexual súper activa también y que está ahí, pero está consumiendo. Y como si algo se estuviera acabando ahí, ¿no? Como un uso de para que me relaje, para hacer... O sea, no quiere decir que ser exitosa en el emprendimiento tengas una buena conexión con la sexualidad. Aquí hay algo que... Porque cada mujer es un universo. ¿Qué tal si puedo ser exitosa? ¿Pero qué es ser exitosa? Emprender con éxito. Que yo estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Y esto es el nuevo mensaje que siento que es importante que cale en profundidad. Porque hemos confundido el éxito con algo solo material o físico que podamos ver como cuántas cifras, que es súper importante, ¿no? Y quien está en esto dice, claro, ok, pero en tu vida personal esto está alineado también. Entonces, Veo muchas mujeres que son muy exitosas en sus emprendimientos, pero que su vida sexual está un poco aparcada también. Entonces...
Y el placer.
Y cuando conectan con el placer, lo he visto en mis sesiones también, ¿no? En acompañamientos más profundos, dicen, wow, entonces su emprendimiento aún se ha catapultado más. ¿Por qué? No porque a lo mejor digas, se ha catapultado en el sentido de que esa persona se vuelve más expansiva, más receptiva también. Y todo lo que está haciendo, lo está haciendo desde un nuevo lugar de placer, de gozo, de decir, esto sí ahora, y voy a disfrutar, y quizás no voy a estar 30 horas de 24 trabajando, ¿sí? O sea, como bajar ese nivel de autoexigencia. Sí. Y empezar a ver que si vives tu emprendimiento y en conexión con tu sexualidad desde un lugar sano, todo se va a alinear mucho más. Y hay unos ciclos ahí. Y ahí es donde entra también la parte de la ciclicidad en el emprendimiento para la mujer.
Quiero conocerlo.
Bueno, pues casualmente te voy a decir aquí los tres tips, cuatro.
Eso me gusta.
Sí, esto es, siento que es algo importante porque la ciclicidad en el hombre es diferente. El hombre también es cíclico. Tiene una ciclicidad diurna, podríamos decir, va con el sol, si nos conectamos más con esa energía solar. Y no quiere decir que el hombre también pueda estar 24 hours non-stop. El hombre también necesita parar. Hablando un poco aquí, no quiero entrar en esto de género, sí, pero un poco fisiológicamente como estamos
diseñados, claro.
Exacto, como estamos diseñados, sí. La ciclicidad es importante porque cuando tú, y volvemos al hilo del principio, conoces lo que te está pasando en el cuerpo, escuchas lo que te está pasando en el cuerpo y lo respetas, vas a ser mucho más asertiva y eficaz. Y vas a sentir que todo se alinea mucho más. ¿Cómo? Sabiendo que hay cuatro fases en el ciclo, en la época en que estamos, digamos, en la época podríamos llamar fértil o de menstruación hasta, sí, climaterio hasta la menopausia, la edad, pues según cada mujer, ponle unos 50, 45, algunas antes, ¿no? Depende. Donde, y después también se da, pero de una manera diferente, porque ya no es tanto interno, sino a veces conectado más con la luna, o también siguen sintiendo esa ciclicidad porque ha estado durante años. Hay la preovulación, la ovulación, la premenstrual y la menstrual. Cada fase tiene una energía concreta. Pero apunto, cuidado a no ser esclavas tampoco de esta ciclicidad.
Claro.
Porque ahora hay mucha.
Como que ponemos nuestra responsabilidad en manos de, como cualquier herramienta al final, ¿no?
Eso, exacto.
Pero el poder, hay que conocerlo, está bien, pero el poder de decisión lo tienes tú y de crear tu realidad también, ¿no?
Exacto, Marian. Siento que esto que has dicho es súper importante porque por suerte hay mucha información ahora, pero también hay mucho dogma.
Ya.
Entonces, he escuchado mujeres que, es que claro, estoy en la preovulación que representa que es cuando tendría que tener energía, pero estoy agotada, no tengo ganas de socializar, y dicen que es cuando hay que socializar, cuando hay que ordenar, cuando hay que apuntar para tus proyectos. Bueno, revisa qué está pasando en tu vida, y si tienes un déficit de energía porque has estado en hacer, doing, durante meses, durante años, tienes que reequilibrar. O a lo mejor en tu vida están pasando cosas que son intensas a nivel familiar, de familia cercana, de amigos que te están, o de tu empresa, de tu trabajo, que te afectan también. Entonces, somos permeables, nos afecta todo. Entonces, teniendo en cuenta que cada una va a vivir su ciclicidad a su manera, hay una tendencia que naturalmente vamos a sentir. Y si tú en el momento que estás, por ejemplo, en la preovulación, que es cuando tienes la mente más ordenada y más... Sí, esto es una cosa hormonal también. O sea, ya por fin los estudios ya avalan a nivel científico cómo funciona un cuerpo. Y realmente ahí estás con una claridad. Además, cualquier mujer que esté escuchando sabe que efectivamente hay un nuevo renacer. ¿Sí? Es como un renacimiento, una energía disponible. Entonces... ese es el momento ideal para ponerte a hacer cosas que normalmente no te gustarían hacer, que en mi caso serían, pues vamos a revisar las finanzas, cómo está esto, mis Excel, todo eso que yo odio, lo siento, tengo que decir.
En su mayoría lo hacemos.
Sí, sí, que para eso hay gente maravillosa que hace eso y se dedica a ayudarte. Sí.
Completamente.
La importancia de saber delegar, porque yo no sé qué haría sin, pues eso, una buena gestora, gente que realmente te pueda acompañar en esto. Sí. Pero también en decir mis proyectos, qué proyecto tengo para este mes, para revisar hacia dónde quiero ir, es poner la flecha de nuevo. Y tener reuniones de trabajo, por ejemplo, es un buen momento, porque estás más lúcida también para poder comunicar.
Como que tienes esa energía de la determinación, ¿no?
Exacto. Exacto. Mm. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ahora, tengo una entrevista de trabajo o quiero y estoy en premenstrual. Ah, no, pues no lo voy a hacer. Porque claro. O sea, no nos volvamos otra vez, sí, ¿no? Retomando esto al calendario, porque yo a veces me daba cuenta que es la luna. Aquí está Mercurio retrógrado y después tengo en casa 5. A ver, tía, bueno, voy a decir, no voy a hacer nada. Es mejor, quédate en casa.
Ya. Sí. Yo cuando escucho decir, es que no hago esto por Mercurio retrógrado, yo digo, vamos.
Ya, o exacto.
Sea, ¿Dónde estamos yendo?
Exacto, no exageremos, ¿no? Mm. Pero sí que, bueno, eso ayuda. Después, por ejemplo, en la ovulación, que es la energía más de la madre, donde te conectas más con una creatividad, socializar también, y ahí es un momento genial para conectar con esos proyectos y empezarles a dar forma, ¿sí? Como empezar a nutrirlos y decir, ok, cuidar los proyectos. Porque atención, mujeres, que muchas son muy buenas en imaginar, crear y también en dejar aparcados.
¡Uf!
Eso es otro
tema. Vaya temón, ¿eh? Y sobre todo las personas que viven como muy conectadas, digamos, con lo espiritual, que terminamos olvidando que también hay que ir enraizar, que eso tú lo comentas muchísimo.
Sí. Enraizar es esencial para que los proyectos se puedan manifestar. Mm-hmm. Y también la importancia, ahora que se habla mucho de la energía femenina y han salido muchas mujeres que hablan maravilloso todo esto, ¿sí? Pero cuidado, la energía masculina también. O sea, yo a veces siento que lo que hago más en mis talleres o en mis cursos es acompañar a que la mujer cuida su energía masculina.
¡Wow!
Que la tiene totalmente apartada o la está tomando desde un lugar erróneo.
¡Wow!
Porque claro, esto en los proyectos sucede. Si tu energía masculina no está bien conectada, ese proyecto puede ser un aborto energético. ¿Y cuántos abortos energéticos hay? Un montón. De cosas que hay cosas que no tenían que ser y ya está, ¿sí? Pero como, bueno, ya lo haré. Ay, no tengo la fuerza para hacerlo. ¿Quién soy yo? Y la mente que empieza ahí, ¿no?
Me encanta ese término, abortos energéticos, te lo juro.
Sí.
Parece tan interesante.
Otro melón abriendo aquí.
Ya. Sí, es que creo que es interesante esto. Porque, como te digo, o sea, veo tantas personas que realmente como que sueñan en grande, o sea, tienen mucha energía de creación y de tal, pero que no terminan canalizándose, o sea, no terminan creando ese espacio de contención, que en realidad eso vendría a ser, tal vez tú me corriges en ello, pero eso vendría a ser la energía masculina, ¿no? Ese espacio de contención en donde, ok,
exacto,
hay esta idea, pero ahora, ¿cómo lo llevamos a cabo?
Exacto, lo has explicado perfecto, porque además, en una explicación más tántrica sería como Shiva es el que sostiene el espacio para que Shakti pueda ser, y Shakti es todo lo que vemos, es lo que se manifiesta. Entonces esa energía femenina necesita de poder tener una buena contención. O sea, el útero es un gran contenedor de vida, no solo vida física, sino de nuestros proyectos, y sin un contenedor se dispersa la energía. Entonces hay mucha mujer que está dispersa y se pierde en el qué, entonces ahí también entran los miedos, todo lo que ya puede entrar, ¿no? Pero qué importante esto que has dicho de enraizar y la contención. Entonces, si eso está, ahí empiezas a afinar, y, exacto, en una ovulación lo puedes sentir. En una premenstrual, ahí entramos en una energía sexual, hay un cambio en las hormonas, y empiezas a sentir como que hay una ansiedad que puede venir o hay un acelere interno, pero un cansancio físico también. Pero hay un momento de bajada de mucha información. Pero cuidadito, siempre yo tenía una amiga que lo decíamos, todas las que están en premenstrual y quieren dejar a sus parejas, esperaros, no la quieres dejar aún. Si después de pasar la premenstrual, porque es que te odio, basta, no puedo más.
Sí.
Y cuidado también a las parejas, porque yo cuando acompañaba también a hombres y mujeres en esto, decías, no le digas, o sea, y no le digas ahora, estás en tu premenstrual, ¿no? O
uy,
sea,
no,
te
ya
pases.
Lo catapultaste,
quizás,
o sea, ya.
Tomar aire, ves a hacer otra cosa, relájate, ¿sabes?
Y no, a mí me dicen eso en la premenstrual y vamos, o sea.
Estás ahí con la daga, ¿no?
Sí,
como,
sí,
cariño. Shum. Estamos un poco como, bueno, porque por eso es una energía muy importante de custodiar, que es la que es la chamana, es el arquetipo de esta bruja, de esta mujer sabia, conocedora de toda esa información, que tiene que poner límites. Pero atención, los límites también se pueden poner con amor. Entonces, si estás con alguien, no hace falta siempre gruñir, porque hay una rabia que sale, hay un enfado que se tiene que canalizar. ¿Cómo? Muévete, mueve el cuerpo. Tan fácil. O vete al bosque si puedes y grita, o si no puedes, yo tengo técnicas así de cómo poder liberar tensión y rabia, ¿no?
Sí.
Para poder. Y crea también. Usa esa energía sexual que puede estar estancada, que por eso puede venir el enfado, porque la premenstrual trae mucho eso. Úsala para crear. Entonces mueve el cuerpo y siente, a lo mejor por eso pueden venirte ideas, escríbelas. Wow. Entonces espérate que te venga la menstruación, porque ahí es para entrar en cueva. Y aquí voy a abrir otro paréntesis. Yo a veces estoy con la menstruación y tengo, porque me coincide que estoy haciendo clases, estoy haciendo tal, y son maravillosas también. Ahora, son profundas e intensas a un nivel que ya les aviso. Digo, mujeres, que lo sepan. Estoy menstruando y todas, ¿qué va a pasar aquí? Porque el canal está muy abierto. Entonces, y muchas veces no acabo agotada, pero tengo que cuidar más mi energía porque estoy mucho más sensible. Entonces, aquí podríamos estar mucho más, pero es importante saber, sobre todo más allá de las fases del ciclo como están escritas, ¿qué te pasa a ti por dentro?
Qué interesante, conectar con el cuerpo, es volver
exacto,
al cuerpo.
Exacto.
Y para los hombres que nos escuchan,
que se habrán ido ya aterrorizados, sí, seguramente. Estarán diciendo, ¿está de dónde ha salido?
Y los que todavía nos siguen oyendo.
Exacto, gracias por estar ahí. Además, yo siempre digo, todo lo que yo hago no es para crear separación, al contrario. Sí. Yo he trabajado mucho también con hombres, sí. Pero me he especializado al final más por mujeres, y digo, creo estos espacios para que nos podamos encontrar. Porque siento que lo que más necesitamos es volvernos a encontrar, porque no nos reconocemos, porque ha habido mucha división. Y este es un dolor muy grande en nuestra sociedad actualmente. Así que, hombres, quedaros.
Quedaros para entendernos.
Para entendernos. Y si nos entendéis, avisarme y explicárnoslo. Porque quizás yo también necesito algún tip. Yo a veces lo hablo con algún amigo, ¿no? ¿Tú crees que esto es alguna flipada mía y tal? Y dice, bueno, sí, un poco, Nuria, pero no, yo creo que tal, ¿sabes? Sí, me va bien, porque me muevo siempre con mujeres. Entonces, como claro. El feedback de un hombre a mí me encanta.
Pero oye, yo siento que también, o sea, como que... Ay, hoy en día yo veo muchos hombres también muy conectados con eso. Total. Y que lastimosamente no encuentran esos espacios en donde pueden desarrollar esa otra energía, porque obviamente han sido criados para ser el más fuerte, el doer, el que hace, el que no llora, el que no para. Entonces, a mí muchas veces me da como esa sensación de wow, o sea, ¿y qué hay de estos hombres que están en esa búsqueda también de reconectar consigo mismos, de hacer cosas que les trae placer, no solo lo que los estándares de la sociedad, ¿sabes? Entonces, tú hablabas de un término que decía como conectar con eso, ¿no? El hombre tiene la energía del sol, algo así, uh-huh. ¿No? ¿Cómo es eso? O sea, ¿de qué va?
Bueno, si hay algún hombre, por favor, que hable ahora, ¿no? Llamada, por favor, comodín de llamada. Sí. Bien, yo siento que... Por suerte, cada vez más hay espacios para sí. que los hombres puedan encontrarse y bueno, ahora también, por ejemplo, yo estoy viendo también en Barcelona, en sitios cuando estaba en India también, espacios y círculos de hombres. Yo siempre decía, a ver, un círculo de mujeres, para un hombre tiene que ser otra energía también, porque a nosotras nos encanta, a la vista está que Mariana y yo podríamos estar aquí 550 horas hablando de cualquiera
sí,
y
que
pasamos
no sé cuánto,
de un tema a otro,
no sé
rollo.
Tiempo vamos, pero vamos aquí.
Exacto, tipo, ¿cuál era la pregunta? Una hora después. Sí. Entonces, tenemos esta facilidad de abrimos el corazón y ¡boom!, empezamos a hablar, y eso nos ayuda mucho. El hombre... También le puede gustar mucho hablar, no es que no, ¿sí? Y por favor, no quiero entrar en cosas de género, porque tal, o sea, esto es un tema ahora que ya no puedes decir nada porque parece que estás tocando aquí temas, ¿no? Siempre con todo el respeto. Pero hay algo de esta energía masculina que necesita quizás hacer cosas que les lleven más al cuerpo, a conectar, a sentir y hacer cosas diferentes. El hombre a lo mejor no le interesa estar en un círculo diciendo, bueno, y cantar una canción y después todo. Pues no. O sea, a lo mejor vais ahí y yo he visto, me explicaba un amigo que hacían estos y se ponían ahí, pues yo qué sé, y se iban al bosque y hacían no sé qué, empezaban a hacer una ruta y tenían pruebas, sí. empezaban a tal, pues encontraban un espacio donde al final de hacer un montón de actividades, claro. que yo me cansaba solo de oírlas, donde había juego, había no sé qué y tal, después se sentaban a charlar y también conectaban claro. con el corazón ahí abriendo, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces sí que siento que es importante que dar espacios para que el hombre pueda expresar su emoción, porque todos sentimos emociones y muchas veces el hombre ha estado realmente castrado y no se le ha dado una oportunidad de poder. Y si llora, ahora ya es más habitual, pero... Y voy a abrir otro tema aquí. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando vemos a un hombre llorar? Bueno, si es tu amigo, ok. Si es tu hermano, también. ¿Qué pasa cuando es tu pareja?
Claro.
Yo cuando he tenido pareja y he visto a alguien, ¿no? que se emociona, pienso, qué bien, qué bonito, que pueda abrirse. ¿sí? Que pueda sentir, o que, y si no, o le cuesta más llorar, pero que diga, wow, esto me, estoy triste por esto, o me está pasando tal, o conectar, es necesario, y eso no es debilidad, eso es al contrario, es una fortaleza de, y una vulnerabilidad, decir, es que también nos pasan un montón de cosas. Entonces, uno de los caminos más importantes que yo siento que abro con lo que es Danza Utre y en mi camino es por si puedo poner esta semillita en el vientre y en el corazón de la mujer para que cuando se encuentre con los hombres en su vida pueda empezar un diálogo desde otro lugar. Y siento que esto es lo que nos falta más ahora para poder encontrarnos otra vez, ¿no?
Y el entendimiento mutuo, ¿no?
Exacto.
O sea, no solamente como mujeres esperar que ellos nos entiendan, sino también abrir espacios para que ellos puedan expresarse.
Exacto.
Y puedan liberar.
Exacto. Mm-hmm.
Muy bien. Bueno, y antes de pasar a nuestro siguiente bloque, quiero recordarles que pueden unirse a nuestra newsletter haciendo clic en el enlace de abajo, donde recibirás información y contenido de manera semanal sobre emprendimiento, tips y obviamente acerca de nuestros próximos invitados al podcast. Bueno, Nuria, vamos a entrar ahora a un nuevo bloque acerca de emprendimiento, finanzas, dinero, etcétera. Aquí, como a muchas de nosotras nos gusta hablar y que también cuando hablamos sobre temas espirituales, muy pocas veces hablamos de esta parte, ¿no? Así que mi primera pregunta va en relación a eso. Sabemos que en este nicho, sobre todo de la espiritualidad, hay un concepto un poco, no sé si raro o una creencia limitante, pero que con la espiritualidad y estos temas energéticos y tal, no se puede lucrar. Hmm. ¿Cómo lo has vivido tú en tu propio negocio, este término? ¿Y cómo lo has roto si es que lo has vivido tú en carne propia, ¿no?
Mira, lo has explicado perfectamente porque me has explicado muy bien mi proceso. Esa era yo. Esa era yo, imagínate viviendo en India.
Sí.
Entonces, para mí, que venía de un camino, en el momento que decidí enfocarme más a la danza desde un lugar terapéutico y acompañando a mujeres, era un servicio, y digo lo de servicio con todo lo que implica. Como que me encantaba, me apasionaba, y era mi deber llevarlo al mundo. ¿Cómo iba a cobrar por eso? Y bueno, sí, digo, yo tengo que... Entonces decía, me sentía en culpa por cobrar. Yo recuerdo las primeras sesiones que entraba en conflicto. O sea, no sabía, era como cuánto pedir, cómo voy a pedir. ¿Y qué me pasaba? Que me llegaban muchas mujeres que me pedían trueque. Vale. Bueno, estaba bien, pero llegó un punto que dije, hola, o sea, tengo que pagar también... La vida, ¿sí?
Claro.
La materia, necesito
claro.
Dinero. O sea,
la
que...
vida no trata del trueque.
Exacto, no estamos aún en el trueque, que me parecería maravilloso,
claro.
Pero aún no estamos ahí. Entonces, como pensé, qué curioso que yo estoy llamando esta energía. Entonces, siempre me considero muy abundante, pero yo tenía una resistencia a todo el tema del dinero, porque creía que ser... he crecido además en un ambiente con gente que acostumbra a tener mucho dinero, aunque mi familia no es que fuera especialmente, ¿no?, como ni multimillonaria ni rica, pero vivíamos bien en un sitio, en lugares donde había mucha gente con dinero, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que te crea también como una especie de... normalidad al respecto,
claro.
O sea, normalizas, y también un rechazo, en mi caso. Entonces yo me fui a vivir el extremo. Entonces cuando yo fui a India era como casi rechazar todo lo material. India es el lugar perfecto en algunos aspectos para eso.
Sí,
sí, porque es como, suelto todo, no necesito nada para vivir, y yo en mi etapa más hippie ahí dándolo todo, pues no sé qué, tal. Bueno, entonces había una contradicción constante, sobre todo en el momento que me di cuenta, y para mí el momento de cambio más grande llegó en mi separación. Cuando me separé del padre de mi hija, aunque fue una separación buena y no fue dramática, yo no me estaba separando. Uno de los motivos principales, cuando ya llevaba tiempo con esta decisión, era por el tema del dinero.
Wow.
Porque, claro, yo trabajaba, pero en India, y lo que ganaba, digo, esto no es suficiente. Digo, y si quiero ir a Barcelona, es imposible con lo que gano. Entonces siempre iba postergando hasta que dije, basta. Y yo recuerdo que tenía un negocio ahí, llevamos un boutique hotel en Goa. Aún no habíamos repartido los dividendos, ¿no?, de esta, que hacíamos a final de año, y me separé antes, Y en mi cuenta bancaria habían 200 euros. Y dije, ok, ¿ahora cómo voy a tirar? ¡Adelante! Pues bien, yo creo que fue ese el impulso para decir, basta. O sea, esto tiene que alinearse. Y ahí empecé a valorar mi proyecto, a darle valor, a subir las tarifas, a no sentirme mal cuando subía el precio, a decir cuánto quiero y empezar a proyectarme como un negocio. Porque cuando era el negocio del hotel era otra cosa. Era como algo que no estaba conectado a mí tanto. Pero con Danza Útera me creaba, era como mi hija, que yo le he creado Danza Útera y está ahí, ¿cómo voy a pedir por esto, tal? Basta. Y ahí empezó el cambio. Y no fue fácil. Porque claro, la vida te trae todas las pruebas. Y todo, te va trayendo todos los ejemplos que todos... Bueno, me he encontrado de todo, desde mujeres que me decían, ¿cómo te atreves a cobrar? Claro. Tú tendrías que regalar tu trabajo.
Sí, sí.
Digo, mira, cariño, o sea, si yo tuviera un sueldo que me llegara cada mes o tuviera tal... Y aún así, también estaría en mi derecho de cobrarlo. Pero no es el caso, este es mi trabajo. En el cual he invertido, o sea, si pienso en lo que he invertido en tiempo de energía, en estudiar, en formarme, en la experiencia vital de vida, lo que he invertido de dinero también.
Totalmente.
O sea, no puedo ni cuantificar cuánto es. Entonces, cuando recibí esos mensajes, alguno que recibí, dije, vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué parte mía aún no se lo cree?
Wow.
Digo, hay una parte que no se lo está creyendo, que se siente culpable. Yo recuerdo un mail que me llegó, que además la mujer escribió toda...
Se tomó su tiempo y tal,
dijo,
claro.
Pues me pilló calentita a mí. Y ese día, porque después tengo amigas que compartía, y dice, Nuria, ya, pero tienes que pasar, eso es que estás creciendo y tal. No, basta. Me puse ahí y dijo, me inspiré, ¿sabes? Abrí el canal de luz y le contesté. Sí, sí, le hice un speech. Ahora ya no sé si le haría todo ese speech, ¿no? Pero sí. En ese momento creo que era una carta para mí misma.
Wow.
Y donde le dije, espero, aparte del respeto a quien te diriges, que es importante, que siento que es una de las bases que aquí te ha faltado porque me has estado juzgando sin conocerme, te recomendaría que hicieras algún curso de estos de abundancia y de conexión, de merecimiento. Y quizás también te puedes hacer alguna constelación familiar, visto que tú estás en el campito aquí de todo esto. O sea, le metí así como un speech así. Y bueno, sí, había un poco de mi ego ahí que necesitaba.
Claro, claro, claro.
Pero oye, tú ya estaba bien. Era como también, ya basta de esto, ¿no? De pedir permiso por ser exitosa también, ¿no? O por decir, y esto ha sido como, bueno, también gracias a mi mentora y todo, que ella se reía como, ¿cuánto quieres cobrar por este curso al principio? Bueno, a ver, ¿cuánto puedo cobrar? Claro, es que hay mujeres que no pueden... No, era un temazo. Claro, digo, la Nuria de antes realmente tenía miedo a ser vista, tenía miedo a cobrar por lo que hacía, porque sentía que... Porque tenía muchas creencias negativas con lo que es el dinero, ¿no? Para esto María José también, con todo su trabajo de manifestación y abundancia, me ayudó un montón a hacer un cambio, de dar un salto, otro salto cuántico, de decir, es materia, es lo más espiritual que existe también.
Wow.
Porque venimos, yo si estoy bien, puedo dar mi servicio desde, y voy a dar más, y así es. Porque hay una parte que yo ahora puedo dar, yo daba sin tener y me quedaba vacía y desahuciada. Y ahora puedo dar, incluso doy sin que la gente sepa a causas, a cosas que siento que, porque hay más dinero que entra. Entonces, qué importante es.
Qué interesante, ¿no? Que dices cuando por fin también confías en ese proceso, te abres a recibir más por todo el trabajo que tú estás haciendo, automáticamente empiezas a recibir más. ¿Sabes? Es como abrir ese canal, ese flujo para que la energía del dinero, de la abundancia, lo que tú quieras también entre a tu camino, ¿no?
Exacto. Y sobre todo porque yo trabajando tanto con el placer y la conexión con la mujer, es verdad que yo siempre la abundancia la he visto que venía con facilidad. Pero la parte del dinero quedaba ahí como un poco... Siempre tenía, pero como... O sea, si yo decía... recuerdo que la primera sesión de coaching que hice hace unos años que decía... ¿Cuánto quieres ganar? Eso estaba en India aún. Y dije, 2.000 euros al mes. Me parecía... O sea, yo en ese momento casi tenía como hice, ¿sabes? Un vision board así que estaba escribiendo. Eso parecía como increíble y casi como...
Sí,
o sea, con todo el respeto
ya
para
que... Tenga,
sí, claro. Sí. Porque hay gente que dirá, bueno, ya me gustaría a mí ganarlos, ¿no? O sea, con mucho respeto cada uno donde esté. Pero para todo lo que yo hago, para lo que necesito, para tal, o sea, digo, madre mía, digo, jolín. Pero, ¿qué pasó? Que cuando empecé a conectar, ¡boom!, 2.000. Después decía esto, hasta ahí. O sea, siempre era justo lo que necesitaba.
Wow.
Entonces ahí eran mis techos energéticos también, ¿no? Porque había algo del merecimiento. Entonces todo es un continuo trabajo siento energético muy importante. Y cuando esto se ha ido alineando, mi trabajo se ha ido como abriendo en una nueva dirección también, ¿no? Más coherente.
Claro, claro. ¿Y cómo fue ese momento de romper ese umbral, sabes? Porque yo siento que hay muchas mujeres que sí lo saben, sí saben que merecen ganar más, sí saben que conceptualmente su servicio es más que el valor actual que tienen, pero al final nunca se animan, ¿sabes? O a dar ese paso, a empezar a cobrar más por aquello que hacen bien. Entonces, ¿cómo recuerdas tú que fue ese cruce de umbral para ti?
Exacto, sí. Bueno, soltar el síndrome de la impostora, que pasa mucho, ¿no? También de pensar que hago yo haciendo esto, cobrando. Y ojito con mirar tanto hacia afuera. Está bien inspirarse, pero también vivimos ahora en un momento donde eso puede ser un agujero negro, ¿no? De ver toda esta gente exitosa en las redes, que muchas veces que no sabes ni lo que están pasando esas personas, y muchas veces, gran parte del tiempo, es bastante fake. O sea, no quiere decir que sea real, ¿no?
Claro, totalmente.
O sea, que es en plan, ya, bueno, cualquiera. Totalmente. O sea, entonces, inspírate de las personas que resuenas y digas, que sean casos de que digas, mira, esta persona, wow, me inspira por esto porque me reconozco, a mí también me pasó esto, y eso me motiva. ¿Cómo lo ha hecho esta persona? Ah, wow, entonces, porque cuando sabes que hay alguien que lo ha hecho, se abre, ¿no? Es como una, siempre ha pasado con los atletas, ¿no? Que hay un límite de tiempo, un récord, y nadie lo bate ese récord. Un día un atleta lo bate el récord, y entonces en la siguiente, muchos lo van a superar, ese récord que por años no se había superado. ¿Por qué? Porque ha superado una barrera y los demás dicen, ah, esto es posible para mí entonces. Pero ojo, es posible para mí no significa que su modelo sea exactamente el mismo para mí. Entonces, ¿cómo superar esto? Es confiar en lo que tú tienes, si es de corazón y lo haces desde un lugar que realmente dices, sí, esto me nutre, me llena y estoy conectada a esto, confía. Confía en el proceso y tiene que ser coherente lo que pides por lo que das. Porque si das siempre tanto, yo doy mucho, ¿eh? Y a mí no, yo siempre he tenido este conflicto porque yo seguiré dando y es mi manera y he hecho paces con esto. O sea, yo sé que a veces pongo un precio y el contenido que doy es mucho más, pero también me llega por otros lados. Ahora, ya no entro en esta cosa de no pido aquí, entonces no gano, esto no, ¿no? Como quedarte limitada. Pero animo a estas mujeres a que si esto que es tuyo, que sientes que te apasiona, que te hace vibrar, que dices, sí, esto es lo que quiero, confía y tienes que ponerle valor. ¿Cuánto valor puede ser algo que nace de ti? Es muy difícil porque es todo tu tiempo, tu energía. Es invaluable. Exacto. Y si piensas en eso, es que ya le estás poniendo poco. O sea, que no tengas miedo porque cualquier precio que pongas ya es mucho menos de lo que realmente valdría, ¿no? Y cuestiónate cuando ves un curso que cuesta, por ejemplo, para una puede ser 15.000 euros una mentoría y dices, ¡buala, qué bestia! ¿Cómo puede ser? Esa persona le pone ese precio, por decir un precio, el que sea, porque para esa persona ha llegado allí diciendo, esto es lo que yo te voy a dar, este es mi valor. Entonces tú lo coges o no lo coges. Pero esa persona ya ha decidido cuál es su valor para ese producto.
Claro.
Y tenemos tanto miedo de decirlo en voz alta para nosotras mismas, que siento que es importante que es como ir pasando estas pequeñas, ¿no? Es un entrenamiento y vivirlo más como un poco desde el juego también. Pero sobre todo que, claro, a ver, si es coherente lo que estás haciendo, si lo que estás haciendo es un copy and paste porque lo has visto que lo está haciendo otro y tal, no te va a funcionar, lo siento.
Claro.
Es que además no va a funcionar.
Claro, porque no estás actuando desde la verdad, desde tu verdad.
Exacto. Pero hay que ir. Hay algo que esa energía masculina tiene que estar. En confianza, ¿no? De decir, y poquito a poco, no hace falta que digas, pues ya está, ahora he escuchado a Mariana y Nuria y mi curso que valía 50, ahora va a quedar 100.000.
Porque es invaluable.
Es que es así. O sea, bueno, y si lo haces y funciona, llámanos, dínoslo cómo lo has hecho. Pero si está alineado a algo que sí, confiar en que realmente ya estás preparada.
Claro.
Si tienes todos los instrumentos.
Claro, claro. Y además que una vez que tú entregas ese servicio, pues das algo, ese extra que tú sabes que tú lo vas a hacer, ¿no?
Exacto.
O sea, porque yo siempre digo, pones el precio, pero luego cuando tú te conoces y sabes que eres una persona como tú, ¿no? Que da el 100%, sabes que eso es 2 o 3 o 4 veces más
Exacto.
de ese valor. Entonces, sí. Por ahí va. Genial. Nuria, ¿cuál ha sido el error financiero más grande que has hecho?
He hecho algunos errores financieros. Bueno, yo creo que el mayor error financiero que he hecho ha sido el hacer ver que no hay unas finanzas que gestionar. Creo que ese es el error más grande. Como las personas que, a quien me esté escuchando aquí, habrán personas que a lo mejor vienen ya con una estructura financiera más clara o con una base, algo que siento que tendría que estar en todas las escuelas e institutos, tendría que, ¿no?, una asignatura de cómo gestionar tus finanzas. Pero como en nuestro país, por ejemplo, no se habla de finanzas, de esto es tabú, no puedes hablar del dinero, pues imagínate que hablen en una asignatura que sea especialmente esto, ¿no? Gestiona tus finanzas.
Uf, imagínate, la transformación que habría si esto se enseñara desde el principio.
Eso. Entonces yo siento que el empezar a gestionar, porque el error fue como empezar mi proyecto y entraba el dinero, salía, no sabía qué pasaba, como muy mala gestión. A ver, no he sido mala gestionando porque yo nunca he sido una tampoco inconsciente en esto. También siendo madre hay algo ahí como que te lleva al... Pero me di cuenta en un momento que decir, ¿cómo puede ser que yo estoy trabajando tanto, estoy ganando y no tengo? Entonces ahí decidí tomar las riendas y decir organizar y ver dónde va el dinero. Hay que hacer orden en las finanzas, ¿no? Ver hacia dónde están.
Y para eso buscaste ayuda de un asesor financiero. ¿Qué hiciste? Sí.
Entonces, bueno, empezar con una buena gestora. Y de hecho ahora voy a contactar, estoy en otro momento donde voy a dar otro salto. Siento así como de cambio en mi gestión del emprendimiento. Y he contactado a una mujer para que me contacte. Bueno, mujer porque es mujer en este caso, pero vamos, para que me ayude, Mar, a hacer un plan bien estructurado a nivel financiero. Así que todo, si conocéis a alguien que al tema de finanzas, apoyaros en estas personas, no tengáis miedo en invertir dinero en personas que hacen esto porque realmente te pueden ayudar mucho, porque puedes entrar en un negocio que te está dando, pero también puedes perderlo.
Claro.
Y dar cuenta que no está, que cómo cuidas eso, ¿no? Cómo cuidas esa
energía.
Es
como prestarle atención al final, ¿no? Es una energía que hay que prestarle atención, que no solamente esperar energéticamente que recibas ese dinero, que sí, pero está también la parte de cuidarlo como...
Exacto.
Es prestarle atención.
Prestarle atención. Y para poder, también como cuando tienes objetivos, de decir qué quieres, ¿no? ¿Para qué quieres el dinero? O sea, la energía del dinero llega porque hay un espacio que ocupar, hay un vacío y el dinero llega para que algo se pueda materializar. Si tú no le das las indicaciones, pues entonces el dinero se va, porque no hay una indicación clara. Claro. Quiero una casa, quiero proyectarme en hacer un dinero para este, no, para esto concreto, para hacer esta, no sé, para que se abra una escuela no sé dónde, para hacer X, lo que tú quieras, para un coche, para lo que tú quieras, tener unos objetivos que, para saber dónde va a ir ese dinero. Ese dinero, ¿para qué lo quieres también? Para mi ocio personal, para poder... Y hacer como estas líneas claras, ¿no? Como un orden. Y yo siento que por esa conexión que tenía de no quiero saber nada del dinero, pero al mismo tiempo lo necesito, tuve un tiempo de patrón de que como que el dinero se perdía.
Claro. Poquito, ¿no? Qué interesante. Nuria, ¿cuánto te pagas al mes?
Mucho, me pago mucho. Pues ahora mismo, aparte de las personas que me asisten, me estoy pagando en dinero. ¿Quieres que te quede la cantidad exacta? O...
Lo que tú quieras comentarnos.
Sí, bueno, yo me pongo, por ejemplo, si son 10.000 euros que tenga para gestión, dentro de esta gestión tengo otra parte que es, vale, para el alquiler, los gastos, tal, la escuela, no sé qué, tal. Ah, pero dentro de este dinero también un dinero de ahorro, un dinero, ¿sí? Entonces, a veces fluctúa un poco más, o este dinero, si entra más o menos, lo muevo diferentemente, ¿no? Porque yo también tengo un trabajo que no es constante en esto, constante en el flujo de dinero, de ingresos, no siempre es. Y ahora en lo nuevo que voy a entrar, sí que es invertir ese dinero, no solo a través, o sea, estoy ya en un momento que tengo ganas de invertir para que siga creciendo, para seguir para mis próximos proyectos que quiero hacer, porque mi idea es seguir pudiendo ofrecer más espacios, y quiero hacer cosas también en India que se quedaron ahí como un poco a medias, o sea, que este dinero pueda ayudar a más personas también, ¿no? A más mujeres en
qué este interesante caso. ¿No? Cómo es el proceso de primero lo genero, luego cuando tengo ese dinero que yo considero que es suficiente para empezar ya a reinvertir y ver en qué más puedo expandir esto.
Exacto.
Justo iba relacionado a mi siguiente pregunta. Financieramente, ¿prefieres invertir, no? En ya sea o hacer crecer tu negocio o lo que sea, o prefieres pagarte. ¿Cuál de los dos?
Yo creo que este es un tema que le da muchas vueltas y a veces pienso, me pago como o invierto, entonces como que yo siento cuando entra el dinero, yo hago esto, ¿vale? Es un poco mi funcionamiento, que es un poco friki, quizás. Pero llega el dinero y doy las gracias. Yo cada vez que entra un pago en mí, que veo de un curso, de algo que está ahí, doy las gracias a esa persona que está, es como, agradezco. Internamente es muy rápido, doy gracias. Entonces ese dinero ya sé que entra y sí que digo, ok, ya de alguna manera una vez lo distribuyo en las cosas que necesitan ser, ¿sí? Para la gente que tal, los sueldos o el alquiler, las cosas de la vida, separo esa parte, pienso, ok, este dinero me lo estoy dando a mí, es mi sueldo y es una inversión también. Ok, hay una parte que es inversión, entonces una parte sí que la pongo a invertir o la pongo aparte, pero como aún estoy pensando en qué invertir, pues la estoy poniendo aparte.
Claro,
entonces
claro.
Estoy así como en un poco de dilema aún. Claro. Estoy aún viendo hacia dónde.
Qué interesante. ¿Cuántas personas te apoyan ahora mismo en tu equipo?
Bueno, este es ahora mismo... Mira, fijas, tenía una persona, o sea, tengo a mi mentora, que es parte de todo mi crecimiento también, por supuesto, que como que voy teniendo sesiones cíclicas, pero esto es como algo que me ayuda para mi emprendimiento. Entonces, asistente virtual, que es una Leire, que es maravillosa, que ya llevo bastante con ella. Y ahora de recién ha entrado una mujer, Sole, que me está salvando la vida. Sole, si estás ahí escuchándome. Leire también, pero que es la que me está poniendo orden a toda... Porque yo quiero tener... O sea, yo lo que quería era poder crear, sobre todo. Y me estaba perdiendo en hacerlo todo yo. Más mi asistente virtual, que me costó delegar eso.
Entonces, ¿cuánto te entiendo?
Claro. No quiero tampoco, no me hace falta un equipo tan grande. Ojalá fuera ahora tan grande para decir, pues sí, tengo 5 personas. Sí. No, no es así. Sí. O sea, entonces voy contratando según necesito. También tengo a unas chicas que me hacen montajes de vídeo, por ejemplo. Sí. He aprendido a delegar. Sí, entonces ahora en equipo y tengo 2 mujeres que son facilitadoras de danza útera, que me ayudan mucho en todo lo que es la temática de lo que es la técnica, que son Gemma y Ana Luisa, que pues yo qué sé, pues para en los retiros, en las clases, en la formación, que también son parte del equipo. Pero digamos que las que están en la parte más técnica son, pues Sole es la que ahora me está ayudando más en esto, ¿no? Pues el mailing, tal, no sé qué, la agenda, Nuria, dijiste qué tal, esto, tú, y la otra parte más asistencia virtual también, ¿no?
Interesante, porque a veces cuando pensamos en tener un equipo, pensamos que pues a todos tenemos que contratarlos.
Exacto.
Tiempo completo, y no necesariamente, no. Y obviamente depende también a las responsabilidades y el nivel de cosas que tengas dentro del negocio, no necesitas con eso. Por ejemplo, nosotros no tenemos un equipo full time contratado, ¿no? O sea, tenemos un asistente virtual que trabaja part time, otra persona que hace prácticamente, su objetivo son por proyectos, o sea, edición de vídeos y demás. Entonces no necesariamente tienes que tener, y tampoco tienes que ser como esperar a ser la más top o la más grande o estar facturando millones, ¿no? Exacto. Para empezar a buscar ayuda, ¿no?
Eso es muy importante. Además, me encanta, Marian, hablar de todo esto, ¿no? Porque siento que como hay tanto prejuicio también y nos cuesta hablar de cómo gestiona, incluso de hablar cómo gestiona una su negocio, y yo sé que todo esto que estamos hablando, habrá mujeres que dirán, ah, qué guay, qué inspirador, y otras, no soporto a Nuria, que ahora ha dicho que le han entrado 10.000, que es lo que sea, o que tiene un equipo, y Mariana ha dicho que también contrata, ¿no? O sea, fuera todas energías que no queremos.
No, cancelado.
Fuera, borrando. No, porque también mueve esto, sí, entonces yo sé que, pero ha sido un camino que se forja. Entonces, no todos hemos venido aquí para vivir en un yate y tener no sé qué. O sea, ojito con todo esto también. Wow. ¿Qué quieres con ese dinero? ¿Para qué? Yo siento que para mí era para poder expandir más, para sentir que esto pueda llegar a más mujeres que necesiten, y para poder vivir alineada. Yo no necesito grandes lujos tampoco. Por ejemplo, yo, y qué bien quien le gusten los lujos, claro, ¿no? O sea, ir con todo firmado y tal. O sea, yo pienso mucho en mi hija, que para los estudios, que se quiere ir a Nueva York. O sea, ya te digo, con eso es todo lo que estoy... invertir para que mi hija pueda ir a estudiar a Nueva York, esto sí que realmente tiene que ser la inversión real. Pero hablar de toda esa estructura que estás diciendo ahora, cuando montas un negocio, dices, ¡oh! Y hay gente, yo he compartido esto con amigas íntimas que llevan business, algunas que mueven mucho más que yo también, uh-huh. otras como yo, parecido, tal, o menos, es igual, que se habían visto atrapadas uh-huh. en mantener un equipo, como un claro. amigo también. Estoy pagando, o sea, trabajo, creo cursos para pagar al equipo.
¡Qué fuerte!
Y es como, ¿en qué momento se ha dado esto? Porque tengo 5 personas que dependen de mí y necesitan el sueldo. Entonces, ¿de qué va esto? No. A veces menos es más, o decir gente que es, para mí los que trabajan para mí no están solo conmigo, trabajan para otras personas, son freelance, entonces esto te doy aquí, pero ya conocen todos los entresijos de lo que es y que descanso también.
Claro, completamente. Es que llegas a un punto en tu negocio en donde ya valoras más tu tiempo, ¿sabes?
Total. Y para crecer necesitas delegar, sí. confiar en delegar, y también está bien si no quieres crecer tanto. O sea, tengo alguna amiga que dice, Nuri, yo no sé si quiero crecer con el negocio porque ya me va bien así con lo que gano. Digo, cariño, pues está perfecto. Si es que basta ya de mirar Instagram y pensar que yo tengo que vivir en Dubái. Es que últimamente me sale mucho esto de como, antes era camarera y ahora vivo en Dubái. Bueno, tío, pues muy bien, genial por ti. Pero entonces me llegan mujeres claro. a veces con este conflicto de yo también quiero vivir en Dubái. Bueno, no sabes si quieres vivir en Dubái. ¿Qué quieres? O sea, ¿para qué quieres todo esto? ¿No? O sea, cuestionemos, ¿no?, qué está pasando, porque el dinero es maravilloso, porque te permite, es una energía neutra que te permite poder expandir mucho más. Y para mí el dinero es libertad. Para mí el dinero es decir, ahora si quiero viajar o puedo invertir en un curso que me encante, o ir a conciertos o hacer esto, o ir a spas, que me encantan los spas, o X, lo que sea, así, pues para mí es eso, la libertad de saber que mi hija puede tener estudios también. Pero para otros será, no lo sé, seguridad también, de saber que tienes una base, pues genial. O otros dirán, pues yo no necesito tanto, pero cuestiónate qué es lo que tú quieres, no lo que María, esa super influencer, quiere. ¿Qué es lo que tú quieres, no?
Tal cual. Volver a uno mismo, ¿no?
Exacto.
Que ahí está la clave.
Exacto.
Qué lindo. Y bueno, hablando de estas cosas, de estos pequeños placeres de la vida o grandes placeres de la vida, sí. Nuria, ¿cuál fue el último capricho que te has dado?
Bueno. El último, vamos a pensar.
Bueno.
Es que este ha sido un upgrade en mi vida también, porque yo antes era madre coraje, ¿sabes? Sí. En plan, no, esto no lo puedo permitir porque está, un drama y como decir, María, relájate. Claro, pero... Entonces, bueno, me estoy dando todo el rato. Me doy bastantes caprichitos, la verdad es que sí. Por ejemplo, el más reciente es, si vengo aquí, que he venido a verte y a compartir esto aquí en Andorra, pues me he buscado un buen sitio para estar y me he ya reservado mi hora de spa, hablando de spas.
Entonces, ¡madre mía!
Este es el último capricho reciente que tampoco estamos hablando aquí, pero para mí ya es mucho, porque yo sé que va a ser, estoy en un ambiente de montañas, es precioso aquí. Entonces, saber que ese ratito de decir, esto es para mí en un sitio cuidado bonito, es para mí también un capricho bonito, de decir, esto es para mí. Pero me voy regalando caprichos, este es el más reciente. Y algo que es un capricho ya que está en mi rutina semanal desde que vivo en la ciudad, y esto es muy interesante, me he dado cuenta que necesito encontrar espacios de autocuidado. Entonces, semanalmente sí que me doy espacios de relax, voy a un spa, a un hammam, a un sitio para hacerme baños. Y naturalmente, si no cuidase también mis emociones y otras cosas, eso no es suficiente. Pero la ciudad todo va muy rápido. Y son como, no son caprichos, son, vamos, como, eso forma parte del cuidado personal, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y lo siento, ¿eh? Cuando estoy, por ejemplo, en Madrid o tal, o sea, se nota el acelerón de llegar a la ciudad, a la gran ciudad, y es como, ¡ah! Necesito un respiro.
Sí.
Sí. Y estar acá, por ejemplo, que es, pues, es hermoso, ¿no? Al final es un sitio más pequeño, hay mucha más naturaleza, como que siento, wow, ya salir es el premio, ¿sabes? Salir y dar un paseo allí, las montañas y demás, o sea, ya es conexión pura, ¿no?
Exacto, exacto. Y hay algo en el capricho también que puede convertirse en algo normal, normalizar el darnos estos regalos. Y eso es algo que yo, por ejemplo, como madre me costaba un poco porque decía, bueno, para mi hija sí, o incluso para amigas, para otras personas, a mi pareja. Y ahora es como, son regalos que nos damos. Ir a la naturaleza ya es un regalo. O sea, no todo es material de invertir ese dinero, ponerlo ahí. Entonces, el hecho de ir al mar y ver las olas a mí, eso es un regalo, ¿no? Y eso casi es darse un capricho. O sea, que ese capricho se convierta en algo cotidiano casi, ¿no?
Claro, claro. Y que sepas que ese capricho no necesita grandes inversiones.
Exacto, sí, bueno, con pequeñitas cosas ya podemos hacer.
Tal cual, tal cual.
Un chocolatito, no sé qué.
Una cenita por ahí.
Una cenita, eso también. ¡Hombre! A eso yo ahí pico también, ¡hombre! Es que a mí, claro. Entonces, a mí siempre me decían, es que tú, Nuria, has nacido para ser reina de no sé qué. Digo, bueno, no sé, reina no sé. Pero yo ir a ver algo también cultural, así, eso, ahora que estoy en la ciudad, y ir a comer bien, a mí, que tengo la luna en Tauro, que ¡hombre! Los que sois Tauro, luna en Tauro, nos gusta comer. O sea, eso de decir, bueno, vemos ahí una... O sea, ¿cuándo se come?
Seguramente yo también tengo mi luna en Tauro, porque... Que amo comer.
Entonces vamos de acuerdo en esto, Marian, porque exacto, yo cuando viajo con gente que estás viajando y dices, nadie ha hablado del tema de la comida. Entonces, si yo estoy con unos amigos que son Tauro y tal, bueno, entonces iremos aquí. Lo de la comida, lo ve, me encanta. Ya esto está solucionado, ¿no? Ya nos podemos relajar. Bueno,
Arturo también yo creo que tiene su luna en Tauro.
Ahí nos llevamos bien, nos llevamos, o sea, bien, la comida que esté, por favor. Sí, sí. Y si podemos comer así cosas que sean buenas, ¡hombre! Y ricas, yo disfruto un montón, ¿no?
Completamente, así completamente. Que... Bueno, mis dos últimas preguntas, Nuria, y ahí ya, te dejo libre para que vayas a disfrutar.
Al spa voy bien de tiempo, ¿no?
Spa. Muy bien, la primera es... Tú sabes que aquí traemos siempre mujeres empresarias, bueno, en distintos nichos, en distintos sectores, que hacen cosas a lo grande, como tú, Nuria. ¿Qué pregunta, no, by the way, no sabes quién es la persona que va a venir, ¿vale? Pero ¿qué pregunta le harías a nuestra siguiente entrevistada?
Bien, no sé quién es, ¿eh? Entonces, ¿qué le preguntaría? La dirás públicamente. Claro, bueno, voy a ir un poco a saco aquí, pero... ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste placer? Y le dices así, placer.
Placer.
Ella que entienda lo que quiera. Perdóname, a ver, o que tengo un compromiso. O él. Es igual.
Claro.
O él.
¿Cuándo fue la última vez que te regalaste
placer? Estaría tensa para eso.
Me encanta, vamos a ver qué responde. Y nuestra, mi última pregunta es, ¿a quién te gustaría ver aquí en el podcast?
¿A quién me gustaría ver aquí? Déjame ver, déjame pensar. ¿Tiene que ser alguien concreto o que toque un tema?
Si tienes en mente a alguien concreto, genial.
Pues mira, no me viene en concreto, pero te pongo así como un challenge.
Sí.
A lo mejor alguien, un hombre... que toque temas de masculinidad consciente.
Wow.
Pero que no sea un rollito medio inventado. Soy un poco radical yo. Es que hay mucho rollito inventado ahora, bueno, perdón, bueno, con el todo, de esto, pero de que parece que estén haciendo ahí muchas cosas. Yo creo, y hay hombres que están haciendo cosas muy interesantes. Esto después, a lo mejor, si necesitas, te puedo decir algún tipo así, porque ahora no me viene el nombre y estaré aquí como pensando.
Claro.
Pero a lo mejor que traiga un tema de conciencia, de conexión, pero sin ser muy flipado, pero que esté haciendo un trabajo real. De decir, yo acompaño a los hombres a nivel emocional también a que conecten con su masculinidad.
Wow. Temón,
por ejemplo.
Temón, me encanta, me encanta.
Pues y emprender con eso también.
Ah, claro, es que absoluto.
Exacto, ¿eh? O sea, que ¿cómo sea lo lleva que lo lleve bien conectado eso.
Claro, claro. Muy bien. Pues nada, Nuria, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. De verdad es que la he gozado. He conectado con el placer que damos. Así que muy agradecida por tu tiempo, por tu presencia, por tu sabiduría. Y espero que nos veamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Nuria.
Gracias. Ha sido un placer inmenso, Marian. Gracias por este espacio. Un regalo.
Muchísimas gracias. Y bueno, con ustedes nos vemos en un siguiente episodio y recuerda que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos.